memoria, de la verdad y de la justicia. Estamos viendo por las pantallas de televisión el acto que se está haciendo desde la ex ESMA, el Museo de la Memoria, que me invitaron los otros días. Tengo que ir porque hay muestras que son maravillosas, ¿no? Para ejercitar esto que te decía de la memoria. Y además está, bueno, marchando desde allí hasta Plaza de Mayo. Y al mismo tiempo el presidente de la Nación habla frente a los miembros del CONICET. Algunos identifican esto como, bueno, actos separados en un gobierno con una crisis. Nosotros lo llamamos a Raúl Timerman, que es analista político y que siempre viene al programa, que siempre está en el programa y que nos gusta escucharlo. Raúl, ¿cómo le va? Marcela Feudal y Matías Lojo lo saludan.
¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo están ustedes?
Bien, muy bien. A ver, ¿habla de algo este acto de la Cámpora que marcha de la Escuela de la Armada, Mecánica de la Armada, hacia Plaza de Mayo y el presidente frente a los miembros de la comunidad científica? Sí, ¿habla de algo?
Sí, habla de mucho de lo que está pasando. Primero, lo que dice claramente es que la Cámpora es la única agrupación política con esa capacidad de movilización. El resto de las agrupaciones que tienen capacidad de movilización son los movimientos sociales por un lado y los sindicatos por el otro, pero ninguna agrupación política tiene la capacidad de movilización que tiene la Cámpora. Eso es lo que se demuestra hoy. Eso es un punto. El otro punto es que se produce en medio de una crisis política fundamentalmente en la coalición de gobierno, porque realmente no tiene importancia ahora lo que esté pasando en la oposición. Lo único que importa es lo que pasa en aquellos que tienen la responsabilidad de gobierno. Y esa crisis política se da en el peor momento posible, porque estamos entrando en el invierno. Sabemos que va a faltar energía, ya sea en forma de gas o de energía eléctrica. Seguramente va a haber cortes programados a las industrias. Y por el otro lado, sabemos que la inflación no está siendo dominada. O sea, tenemos la crisis política, la inflación y la crisis energética. Es una horrible combinación. A todas las partes del gobierno lo que les conviene es fortalecer la coalición de gobierno para seguir hasta el fin del mandato, tratar de ver si pueden salir adelante con el tema de la inflación y ser competitivos en las próximas elecciones. Para eso tiene que haber un acuerdo básico. El acuerdo básico es, si se mantiene la coalición, los diputados y senadores votan los proyectos del Ejecutivo. No puede ser que un sector de la coalición mantenga puestos ministeriales en el Ejecutivo y cuando llegan los proyectos al Legislativo haya un sector que vote en contra. Ese es el punto básico del acuerdo. Yo creo que se van a poner de acuerdo. Creo que se van a poner de acuerdo porque a los dos liderazgos principales en este momento en conflicto, que son el de Alberto Fernández y el de Cristina Kirchner, les conviene ponerse de acuerdo. Es casi imprescindible, y aparte creo que es un mandato fundamental de las bases de ambos. El tercer liderazgo, que es el de Sergio Massa, ha sido durante estos dos años el que más ha trabajado en la consolidación de acuerdos. El último fue conseguir que la oposición, después de una negociación complicadísima, vote el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En este momento debe estar trabajando para consolidar a la coalición de gobierno y ojalá se logre, no solo por la coalición de gobierno, sino por el país. Necesitamos gobernabilidad. Y la gobernabilidad se obtiene con un ejecutivo fuerte, con respaldo del legislativo.
¿Sabes qué, Raúl? Yo te escucho atentamente, todos pensamos más o menos en sintonía, ¿no? Porque en verdad que a nadie le conviene una
Perdón,
crisis. Sí. ¿Me escuchás?
No estoy escuchando bien.
A ver si podemos mejorar el sonido, Alexis, que no me escucha bien, Raúl.
Más fuerte, por favor.
A ver, ahora vamos a ver. ¿Ahora me escuchas mejor?
Ahora escucho mucho mejor.
Ahí está. Bueno, te decía, Raúl, que más o menos todos estamos en sintonía por el bienestar del país, ¿no? No nos sirve una crisis en el seno del Poder Ejecutivo.
No.
Pero pensaba, y pensaba en las diferencias, ¿no?, del espíritu negociador, del espíritu que tiene un Alberto Fernández y de lo combativo que es el ámbito de la Cámpora o lo que es el cristinismo, ¿no?, que quieren decisiones mucho más férreas, mucho más potentes. ¿Estará en el espíritu de este año y medio de gobierno que queda por delante esa férrea determinación en cuanto a las cosas? Me refiero, hablamos de precios y las empresas salen a decir no, están mintiendo nosotros, y muchos sabemos que bueno, que no es mentira, pero las empresas presionan, las empresas extorsionan, acompañados hoy por un espacio político que dice bueno, tiene razón las empresas, ¿no?
Digo, así es verdad, eso está ocurriendo, eso está ocurriendo. Y mira, respecto a la economía, o la regula el Estado, o la regula el mercado, o se ponen de acuerdo. Y yo creo que si no se ponen de acuerdo, la tiene que regular el Estado. Estoy completamente de acuerdo en eso. Yo estoy de acuerdo. La mayoría de la población está más de acuerdo, por ejemplo, con los precios acordados, la negociación y el acuerdo de precios, que con el establecimiento de precios más máximos o con las penalidades a los comercios que no los respeten. Es como, te diría, que la sociedad quisiera vivir en paz. La pregunta ¿es posible vivir en paz? Porque tenemos más de 40% de pobreza y más de 50% de inflación. Hay que tomar algunas medidas que a algunos le van a doler. Y yo creo que ahí está la responsabilidad del Ejecutivo. Es como que al Ejecutivo le cuesta, en particular al presidente, la comprensión de que depende exclusivamente de él.
Sí.
Él es el que tiene, el que está empoderado electoralmente para tomar las decisiones y hacerlas valer. Depende de él. Yo creo que no podemos seguir en una situación donde la sociedad ha pasado de una cierta incertidumbre ahora a un grado de pesimismo. Hay tremendo. Que devolverle la credibilidad.
Sí, sí. Pero vos sabés que yo digo, coincido con vos que la sociedad está un poco cansada de la confrontación, ya sea con el campo, con las empresas, con las industrias, porque es algo que vivimos mucho durante el kirchnerismo y también dilapidó un poco los votos de lo que se había construido, y esto es una realidad. Pero digo, yo entiendo que queramos vivir en paz, pero no hay país en el que una persona que especula no sea penada.
Por supuesto que entonces, no, yo creo que hay que aplicar la ley.
¿Y entonces qué hacemos? Porque si está bien, yo entiendo la paz de todos los que quieren la paz, pero no es decirle a un tipo, che, te estás pasando de marcha, estás poniendo un 30% cuando no corresponde, no es confrontar, es ponerlo en caja. ¿Me explico lo que digo?
Sí, bueno, no hay manera de ponerlo en caja si no es confrontarse con él.
Y bueno, pero digamos, a ver, pero no es...
Es inevitable esa situación, pero yo creo que cuando la crisis aprieta, la fuerza con que tiene que actuar el Ejecutivo es mayor.
O sea que es un poco lo que está pidiendo el ámbito del cristinismo, ¿no? Porque yo he hablado con muchos cristinistas.
Está pidiendo, sí, sí. Efectivamente. Sí. Yo creo que había que firmar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque finalmente eso lo que te da es aire para organizarte. Olvídate. Respecto a los compromisos que tomás, siempre tenés tiempo para renegociarlo. Lo importante es que sabés que los próximos 2 años no tenés vencimiento. Bueno, te podés reorganizar, podés rehacer las reservas, podés elaborar un plan. Yo creo que eso había que aprobarlo.
Raúl, soy Mati.
Ahora, una vez aprobado eso, creo que hay que actuar con firmeza en el mercado interno para evitar que la situación se desmadre y que los que paguen las consecuencias sean cada vez más. Porque hay un sector,
sí,
de la clase media que se ha visto empobrecida. Sí. El tema es que culturalmente sigue votando como clase media. Sí. Hoy en día apareció un fenómeno como el de Javier Milei, que no era un fenómeno existente en el pasado. El escenario que se presenta es un escenario de balotaje con un 17-18% que va a sacar Javier Milei y que él va a definir las elecciones. Y hoy la ganabilidad, es decir, cuando le preguntás a la gente quién va a ser presidente en el 2023, el oficialismo o la oposición, está dada en la oposición. Es decir, la gente piensa mayoritariamente que la oposición va a ganar las elecciones. Raúl, eso, la única manera de revertir esas situaciones a través de las acciones de gobierno.
Raúl, permíteme, porque antes de que te salgas de ahí, tengo como tres o cuatro preguntas, pero bueno, haremos las que se pueda en este feriado.
Todas las que creas.
Bueno, soy Mati Lojo, buen día. No, te decía, esos 18 puntos que vos hablás o planteás ahora de Milei, me agarro de esta última parte porque el otro día también lo charlaba con un amigo y estábamos hablando. La sensación es que llueve sopa, pero Milei tiene un plato para juntar la sopa que está lloviendo, porque es cierto que esos 18 puntos te definen la elección, pero también es cierto que él no tiene una estructura como la que tenía el MAZA de los 18 puntos cuando eran tres fuerzas, pero también era la ancha avenida del medio, que ahora no sé en qué terminó, ¿no?
No es Julia.
Sí, eso es verdad, lo que decís vos es verdad, pero Milei, hay todo un fenómeno que se está dando, que venimos estudiando hace tres o cuatro meses, cuando, digamos, cristalizó el fenómeno Milei en la ciudad de Buenos Aires, lo venimos estudiando con Sheila Bilker.
Sí.
Porque nosotros hacemos grupos focales y nos aparecía un tipo en Santiago del Estero que decía, yo buscaba la boleta de Milei en el cuarto oscuro, pero no estaba. No estaba porque participaba en la ciudad de Buenos Aires. Pero había gente en el interior del país que buscaba la boleta de Milei. Es decir, había una demanda de Milei. ¿Esa demanda de Milei en qué se origina? Hay un triángulo que se conforma, que es los políticos, los privilegios y la corrupción. Hoy en día, cuando los jóvenes te hablan de corrupción, no te hablan de que se roban plata los políticos. Te dicen que tienen privilegios. Y a esos privilegios los llaman corrupción. Cristaliza esa idea con la famosa foto de Olivos y el vacunatorio VIP. Eso lo cristaliza. Para mí eso es determinante en el resultado de las elecciones.
Sí, yo coincido plenamente.
No, yo iba a decir es que ideológicamente sí. El tema es, por ejemplo, Ciudad de la Plata, donde estamos nosotros ahora, Milei no tiene un candidato. Ni lo tiene en formación, digo, no sabés. Yo te digo, ¿quién es el representante
aparte,
de Milei en La Plata?
Posiblemente es que el día que se le acerque gente es lo peor de La Plata, porque es aquel que está fuera de todos los sistemas políticos.
Bueno, pero eso es poca estructura también, en definitiva, para su armado político.
Bueno, pero pará, porque yo me acuerdo cuando decíamos lo mismo del PRO, ¿eh?
Más, bueno, pero por cómo lo construyó. Lo que pasa es que...
Decíamos lo mismo.
Milei iba a cristalizar una estructura política a nivel país, no hay duda. Sí. Yo estuve hace dos semanas en Resistencia, la semana pasada en Formosa, y los jóvenes quieren a Milei. Hay un porcentaje alto de jóvenes que quieren a Milei en el interior del país, donde a Milei solo lo conocen por televisión.
Claro. Raúl,
en general, clase media, jóvenes, más varones que mujeres.
Una segunda pregunta vinculada a esto, que la tenía de antes de hablar de Milei, pero tiene que ver también con la fecha, con el día de hoy. Es, desde hace poco tiempo en Argentina hay alternancia política. Muy poco tiempo, la verdad, porque si tenemos que hablar de alternancia real, creo que es 2015-2019, digamos, no hay muchos episodios de alternancia política. Hay un problema con la alternancia, que es que no está dando resultados desde la economía del día a día, digamos. O sea, que la gente no ve en la alternancia política una mejora de su vida. Y aparecen estos fenómenos. ¿Vos creés que hay algún riesgo detrás de esto o que en realidad es parte de la alternancia política y está bien que en la alternancia política no haya mejoras?
No, yo creo que hay un riesgo, pero el riesgo es la inexistencia de partidos políticos.
¿Viste? Ajá.
El país, cuando tenía el PJ, el peronismo, el radicalismo, el socialismo, el comunismo, los demócratas cristianos, los demócratas progresistas, la vida partidaria organizada, digamos, eso era una garantía de continuidad política. No, hay,
y de
no se dio en democracia por la Fuerza Armada, digamos, la política de Washington, todo lo que sabemos que ocurrió. Pero desde el punto de vista del funcionamiento democrático, la existencia de los partidos políticos es mucho mejor que la existencia de las coaliciones políticas. Porque
sana.
Los partidos políticos son orgánicos y las coaliciones son inorgánicas, y por eso pasa lo que está pasando ahora.
Claro.
Y esta crisis la tuvo Macri, yo no sé si ustedes se acuerdan.
Sí, claro que sí, me acuerdo. Sí,
pero
sí.
Los radicales se le pusieron de punta,
bueno,
en un determinado
a ver,
momento.
Con la distancia que tiene, porque no son la liga, la coalición gobernante que vos lo decías al principio, pero internamente hoy tienen una fisura importantísima, los radicales no quieren estar más en el lugar que estuvieron en el
totalmente
gobierno anterior.
Totalmente así.
Bueno, entonces...
Es más, te aclaro una cosa.
Sí.
En la cabeza de la gente, vos ahora no tenés posibilidades de hacer una encuesta electoral, porque no hay candidatos. Entonces
no.
Tenés una sola manera de preguntar, que es, sin darle nombres, preguntar, y dígame, usted, ¿a quién le gustaría que sea el próximo presidente? Sin darle nombres, recurriendo a lo espontáneo. Nosotros esto lo hacemos con Sheila Bilker hace 2 o 3 meses.
¿Y?
Y digamos, bueno, lo que tengo en mente es un cuádruple empate con 10 puntos cada uno entre Macri, Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Javier Milei, 30 puntos de no sabe, no, 35 puntos de no sabe, lo que suman 75, y los otros 25 puntos distribuidos en 100 nombres, para que tengas... Una idea, Santi Maratea tiene 1.2 de
intención.
Santi Maratea.
Sí.
Así es, porque es espontáneo.
Ayer tiró,
¿Feudales claro. no figura? ¿No, no preguntaste por Feudales? ¿Cómo?
No, no preguntamos con nombres, tomamos los nombres que
te dicen
la
y no me dijeron, ¿no? Bueno, entonces me tengo que dedicar a otra
creo
cosa.
Creo que no, pará, no vi la
buscar,
lista
claro.
completa.
Hay que buscar. No, vos no estás, Raúl, ¿no?
No, tampoco me vi. Pero bueno, lo interesante es que el radicalismo no está en la cabeza de la gente. Eso me llamó poderosamente la atención.
Y bueno, pero la licuadora que entró el radicalismo, después de las experiencias Alfonsín de la Rúa, no cesó nunca.
No cesó nunca. Vos sabés, fíjate, dentro del... Después cuando lo agrupás por pertenencia, los que tienen pertenencia, dentro del... Juntos por el Cambio hay solo 3 candidatos... con votos, que son Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.
Sí.
Pero dentro del Frente de Todos, y acá aparece el peronismo adentro del Frente de Todos, hay solo 2 candidatos mencionados, Cristina y Alberto.
Claro, claro.
Los otros 1%, 0,8%.
Y a ver, la gente que cuando hablas con el cristinismo te dice que no joda Alberto, así te dice, ¿no? Porque Cristina lo puso.
Sí, bueno, pero una vez que lo puso, ya está.
Bueno, pero por eso, pero digo, cuando vos los comparás, ¿sigue siendo la que convoca a Cristina como sucedía cuando se hizo la coalición?
No, para un cachito. Después fabricamos las PASO. Y en unas PASO, tomando el porcentaje de votos sobre el total de la población, Cristina le gana a Alberto por 3 puntos.
No es tanto.
No, por eso, no es tanto. Yo creo... que se está dando que aquellos que tienen más afinidad con el peronismo tradicional lo eligen a Alberto y aquellos, digamos, por supuesto el kirchnerismo elige a Cristina.
Sí, claro.
Y el camporismo. Pero hoy Alberto tiene votos como... Pero hay otra pregunta interesante. Le preguntaron a la gente, ¿usted cree que Cristina va a ser candidata a presidenta? el 48% contesta que sí, que cree que va a ser candidata a presidenta. Y yo creo que no va a ser candidata, que va a ser candidata a senadora, pero hay un 48% que cree que va a ser candidata a presidenta. Y también es interesante que dentro de Juntos por el Cambio, cuando le pones los candidatos, es decir, estos son los candidatos, los que votan en Juntos por el Cambio, la primera que sale es Patricia Bullrich.
Ufa.
Segundo, Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, tercero.
¿Macri sigue teniendo buena elección en la gente?
Macri sigue siendo reconocido como el jefe del PRO. ¿Mm? Y te doy una adicional. Hay una pregunta que se hace que se llama ganabilidad. Dígame, independientemente de lo que a usted le gustaría, ¿quién cree usted que va a ser el próximo presidente? Y ahí levanta Horacio Rodríguez Larreta. Pero les voy a recordar dos momentos de la historia de Argentina.
¿Cómo?
En el 83, ¿usted quién cree que va a ganar? El peronismo. Sí. ¿A quién vota? Alfonsín.
Claro.
La interna del PJ, ¿usted quién cree que va a ganar? Cafiero. ¿Usted a quién vota? Menem. Es decir, la ganabilidad es lo que la gente cree, no la lo sensación. Que la gente quiere.
¿Cobos el próximo presidente cuando fue la 125?
Sí, pero estaba lejos la elección.
No, bueno, pero gravitó durante mucho tiempo. Cuando llegó el momento electoral no medía nada.
¿Sabés la cantidad, Marcela, sabés la cantidad de próximos presidentes que tuvimos?
Sí, lo sé.
Me gustaría hacerle una última consulta a Raúl. Gerardo Morales el otro día dijo que en el Senado el rum es que la presidenta se lo lleva puesto a Alberto Fernández para quedarse con el poder.
Es imposible eso, imposible, sí, solo también, si Alberto Fernández quiere.
Ahora, la pregunta mía es si hay alguna posibilidad, de ustedes analizan alguna chance de que el año que viene se adelante la elección. Por tiempos, por el armado del político opositor.
No, estuvimos viendo, hablando con gobernadores, es muy posible que si no hay un candidato fuerte en el espacio, los gobernadores peronistas adelanten la elección.
Ajá. No la presidencial.
Porque su suerte está ligada. Si no se pegan, si no están con un candidato ganador que les aporte votos, les conviene adelantar.
Claro. Pero la de presidencial no. La presidencial se mantendría hasta octubre.
Eso no lo sé. Es la verdad que es imposible en la Argentina decir lo que va a suceder dentro de un año.
Yo tengo dos preguntas y ya te dejo ir. Una es la siguiente, ¿no sentís que Macri se sinceró en lo que es su política y está haciendo...? Porque en los otros días hablaba que él, bueno, no es ni halcón ni paloma, que lo único que es un gato que pelea contra las ratas. No sé si lo escuchaste. Pero además de eso...
No escuché esa frase, pero vi un largo reportaje en La Nación Más.
Sí.
Y me dijeron que después estuvo también en TN.
Ayer en TN.
En TN, sí. Ese es el de las ratas.
Ah, ese no lo vi. Vi el otro, pero indudablemente me di cuenta de dos o tres cosas. Primero, quiere ser candidato.
Sí.
Creo que quiere ser
candidato. Definitivamente.
Segundo aspecto, aprendió muchísimo.
Sí, totalmente.
Porque ahora tiene un discurso que es un relato armónico, digamos, y tiene mucha lectura de la opinión pública. A mí me asombra que la oposición lea más a la opinión pública que el oficialismo. Eso realmente me asombra. Es decir, yo escucho a oficialistas decir, no, lo que pasa que los medios dominantes, que Clarín, pero ellos leen Clarín, ellos se informan por Clarín, ¿te das cuenta?
Sí. Yo trato que no porque me hace daño. Muchas veces son demasiadas cosas que no me gusta leer, sinceramente. Lo digo con una mano en el corazón. Mirá que yo trabajo
pero
para
está bien. Lo que pasa que es muy difícil hacer política sin conocer la opinión pública.
Sí, es muy difícil.
Es muy difícil.
Sí.
Y yo creo que en este momento el oficialismo digamos, Javier Milei sabe más de la opinión pública que el oficialismo.
Bueno, yo ayer decía, tienen que volver a las bases, hay que escuchar a la gente que está, porque yo escucho a la gente.
Totalmente, hablar menos y escuchar más.
Sí, claro. Me decía la vez pasada Araceli Villota, que trabaja en Moreno, me decía, Araceli, la gente, cuando vos vas a preguntarle qué necesita, es morfi lo que necesita, no necesita interna, nada. La última que te hacía, ayer hablaba con un Marcelo González, creo que lo debes conocer, de Cejera, y me decía, Marcelo Fernández, me decía...
Fernández, lo conozco.
Bueno, me decía, yo creo que fue un error el Pacto de Olivos con los 4 años, porque ningún gobierno puede completar un proyecto en 4 años, si no hay reelección. ¿Vos qué pensás de eso?
Pero hay reelección.
Sí, bueno, por eso, pero en el caso de Macri, que no la ganó, no pudo completar en 4 años, porque es muy poco tiempo.
No, mirá, y Alberto tampoco. Creo... Sí. No, digamos... Macri venía para abajo, no iba para arriba, digamos. Sí, sí. Vos podés pensar eso en alguien que está en una situación ascendente, las cosas le están saliendo bien y ves que la industria se desarrolla, el comercio está activado, la gente está entusiasmada. No era la situación en el momento de la elección cuando Macri pierde en la general, ni siquiera va al balotaje. Pero Macri saca 40% en su peor momento.
Sí, mucho.
Te ojo con eso. Yo creo que no, yo estoy de acuerdo con los 4 años y una sola reelección. Lo que pasa es que yo creo que 4 años y una sola reelección debería ser en todos los estamentos, gobernadores, diputados, senadores, clubes de barrio, sindicatos, todo. Donde hay elecciones,
sí, claro.
Es por 4 años una sola reelección y nunca más,
sí,
como es en Estados Unidos.
Eso es verdad, coincido plenamente contigo. Bueno, gracias Raúl por estar en el programa y por con toda tu sapiencia y tus encuestas que has realizado.
Espero no haberlos aburrido demasiado.
No, si nos hubieses aburrido ya te hubiésemos echado.
Bueno, mucho éxito, mucha suerte y pásenla lindo.
Gracias, igualmente para vos, un abrazo inmenso. Bueno, ahí estábamos hablando con Raúl Timerman, el hombre es analista político, hay mucha tela para cortar.